4.188. En la última elección, que fue récord hace 4 años, cuando ganó Ameal con Pergolini y Riquelme, fueron a votar casi 38.000. ¿Irán más a votar este domingo, teniendo en cuenta todo lo politizada que está esta elección? Bueno, veremos. Y hablábamos al inicio de la cantidad de socios que tiene, ¿no? Boca tiene algo así como, en total, ¿no? 315.000 socios, de los cuales, claro, la mayoría son adherentes, son socios que pagan la mitad que el activo, pero no pueden ni ir a la cancha ni votar. Esas son las dos condiciones. Boca está detrás de River en el país. River en noviembre anunció superar los 350.000 y eso lo ubica en el mundo segundo, solamente superado por el Real Madrid, que tiene 360.000. Son los dos clubes con más socios activos en el mundo. Bueno, algunos datos que se desprenden de lo que se viene para el próximo domingo, la batalla Riquelme-Macri por la presidencia de Boca.
Bueno, gracias, Johnny. En el día de ayer, el gobernador Pujaro firmó el decreto número 17, que luego se traduce con la resolución número 1 del ministro de Educación, José Goiti, que es la eliminación, entre otras cosas, esto es lo más importante, me parece, lo que más ruido ha hecho, la derogación de las resoluciones que habían implementado la no repitencia en la escuela media en la provincia de Santa Fe. Vamos a saludar al ministro Goiti, ministro de Educación, la primera nota que hacemos con él, así que, bueno, vamos a charlar, ojalá que sean varias en estos próximos 4 años. Ministro, desde Radio M, aquí Karina Volatti y Mario Galopo. Buen día, ¿cómo está usted?
Buen día, muy bien, muchas gracias.
Bueno, ministro, lo habían dicho en campaña y lo que hizo ayer Pujaro y usted es cumplir con eso de eliminar la no repitencia, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos básicamente que tiene esta decisión?
Bien, como bien lo decís, lo habíamos planteado en campaña y estamos cumpliendo como primera medida de gobierno con ese compromiso que habíamos asumido con la ciudadanía. La valoración que nosotros hacemos y que veníamos haciendo ya en el estudio de las dificultades que tiene el sistema educativo es que este proyecto, que a nuestro criterio fue un proyecto improvisado, no soluciona ni aporta beneficios a la problemática de la escuela media, sino que por el contrario complica y perjudica tanto a la autoridad docente y a la tarea de los docentes, como también atenta contra los aprendizajes que creemos se necesitan para el colegio medio. Así que bueno, nuestra valoración era negativa y en función de esa valoración negativa, que comparten muchos miembros del sistema educativo, es que revertimos lo que se había hecho en este último año.
Bien, ¿por qué lo van a reemplazar?
Bien, en principio volvemos al decreto 181, que es el que regula las evaluaciones y el funcionamiento de la escuela media. En su momento el decreto 181 fue elaborado con un alto nivel de consulta al sistema educativo y si bien creemos que debe ser revisado y creemos que muchas cuestiones que hacen al colegio secundario deben ser revisados, se tiene que hacer de una manera, digamos, más participativa y sobre todo promoviendo políticas que superen las dificultades y no que las agraven. Por eso que tomamos esta medida. Se vuelve al decreto 181, que es el que viene regulando y que regula la escuela media.
El decreto 181, era el que regía anteriormente, ¿nos recuerda cómo va a ser ahora el mecanismo de evaluación y cómo ese chico en la escuela media que se lleva materias puede rendirla y cuánta es el límite, cómo funcionaba el sistema?
Sí. No, el sistema es una evaluación por materias, por asignaturas. Los chicos, digamos, que no aprueban esas materias tienen instancias para rendir y poder aprobarlas, y aquel que tenga más de 2 materias adeudadas tiene que repetir el curso. Eso es lo que rige hasta ahora y es lo que está vigente.
O sea, te llevas más de 2 materias, como se conocía, tenés que repetir. Exacto. Y cursás todas las materias, inclusive las aprobadas.
Sí, que es lo que se cuestiona y que es un cuestionamiento razonable, tener que volver a aprobar las materias o cursar las materias que sí fueron aprobadas. Por eso nosotros no es que estamos en contra de un sistema que no contemple la repitencia, sino que lo que estamos en contra y cuestionamos es la manera en que se hizo. Porque para poder establecer un mecanismo que sea de avance continuo, que sea de trayectoria sostenida, tenemos que tener un sólido mecanismo de evaluación y seguimiento de los alumnos. Y en Santa Fe lo que no tenemos es justamente eso. Es decir, no hay un sólido mecanismo de evaluación. Por el contrario, las políticas del gobierno anterior diluyeron la evaluación generando un mecanismo donde se evaluaba por áreas de materias. Entonces, se juntaban 4 o 5 materias que tienen que evaluar en forma conjunta y exponer una sola nota, que es una cuestión que atenta también contra la posibilidad de evaluar. Entonces, si nosotros tenemos que, por un lado, atentamos contra la posibilidad de evaluar o dificultamos la evaluación, y encima generamos un mecanismo de avance continuo, ese combo es un combo explosivo, porque para poder tener un modelo de trayectoria sostenida tenemos que tener un sólido andamiaje evaluativo, que es lo que hoy no existe.
Ahora, quienes exponían la no repitencia como un elemento atendible y que después la implementaron, decían, bueno, si digamos la idea también era que si se exigía mucho a ese alumno, lo que ocurría, sobre todo en chicos que venían de hogares vulnerables, era que ese chico dejaba la escuela media. ¿Sirvió de algo la no repitencia para evitar el desgranamiento escolar y esas cosas? ¿O no? ¿O dejó algo positivo o no?
A ver, ahí hay un aspecto conceptual que desde mi punto de vista es perverso. Esto significa que aquel que tiene dificultades de distinta índole no hay que exigirle, por lo tanto hay que de alguna manera promoverlo. ¿Por qué? Porque primero, que todos los chicos pueden aprender. Todos pueden aprender y se merecen aprender. En todo caso, le tenemos que dar un mayor esfuerzo por parte nuestro, de los docentes y el sistema, para que tenga esos aprendizajes. Pero la verdad que es mentirle al chico, mentirle a la familia, mentirle a la sociedad y mentirnos a nosotros mismos si yo promuevo a alguien que no tiene los aprendizajes mínimos y necesarios para ser promovido. Entonces, ahí lo que tengo, más que una mejora en la tasa de egreso o de retención, es una gran estafa que nosotros no vamos a avalar y vamos a sostener en nuestro gobierno.
Ministro, con respecto al sistema evaluativo, hablando de volver al decreto 181, ¿implica volver también a ese sistema de cuatrimestres de evaluación, ya lo mencionó usted, por materias, por cuatrimestre, sí, sí, con una libreta que va demostrando a los padres cómo va el chico?
A ver, volvemos al sistema que estaba vigente. Uh-huh. Vuelvo a repetir, no significa que el sistema vigente sea el óptimo, no significa que el sistema vigente no deba ser revisado, de la misma manera que tiene que ser revisada toda la escolaridad media, pero lo que tenemos que hacerlo seriamente. Uh-huh. Y sobre todo, yo creo que ser muy contundente en esto, y no promoviendo salidas que, disfrazan la realidad. Porque si yo a un chico le digo que pasó de año y no tiene los conocimientos, lo que estoy haciendo es disfrazando la realidad. Y la realidad no se cambia, no se modifica, si es mala, ocultándola. Se modifica reconociéndola y abordando el problema. Entonces, si un chico no aprendió, es un problema. Es un problema para nosotros como sistema, es un problema para la política, y es un problema para la familia y para ese chico. Y nosotros no queremos seguir por un camino que disfrace, que oculte los datos o que oculte la realidad.
Usted mencionó recién a los alumnos que por allí están con problemas. ¿Tiene el sistema la capacidad para contenerlos a todos con la diversidad que hay en cuanto a las características para el aprendizaje de cada joven?
A ver, el sistema tiene esa posibilidad. Asumimos y hay que reconocer que el sistema educativo es un sistema que fue diseñado y pensado para la homogeneidad. Es claramente un sistema que en sus orígenes y en su surgimiento valoraba positivamente la homogeneidad, y hoy ese valor fue mutando y ha sido, corrido hacia la diversidad, y la escuela tiene que, con herramientas pensadas por homogeneizar, tiene que contener la diversidad. Uh-huh. Por eso tenemos ciertas dificultades, pero eso no quiere decir que la escuela no esté en condiciones de contener la diversidad. No quiere decir que la escuela no pueda abordar esa problemática. Pero lo que tenemos que tener en claro, para que nos pueda ordenar, ¿qué significa inclusión? O sea, por lo menos para el sistema educativo. Inclusión puede significar muchas cosas en distintos contextos, pero la escuela tiene una sola manera de incluir, que es con el conocimiento. Bien. La escuela no incluye a través del conocimiento, está haciendo otra cosa distinta, que es valorable y que es necesaria, pero que no es educativa.
Bien, le quiero dos preguntas breves sobre esto que estamos hablando, que en definitiva es la escuela media. ¿Habrá mayores recursos humanos para atender a ese chico que no pudo aprender como su compañero al año posterior o cuando repita? ¿Habrá alguna mayor asistencia a ese pibe, ministro?
Bien, a ver, lo primero que tenemos que hacer, siempre es bueno y siempre hay que pensar en incorporar mayores recursos humanos, mayores recursos de todo tipo. Pero lo primero que tenemos que empezar a considerar es cuál es la autoridad del docente que está asentada sobre el conocimiento. Entonces, el docente tiene que confiar en su conocimiento, tiene que confiar en sus capacidades y se lo tiene que transmitir, y se lo tiene que transmitir a los alumnos. Si nosotros no modificamos de base la matriz conceptual sobre la cual construimos la escuela media, o por lo menos la percepción, o por lo menos la confianza que tenemos en la escuela media, por más que la llenemos de docente, por más que incorporemos mucho más recursos, si el chico, la familia y la sociedad no confía que la escuela media es necesaria y útil, no vamos a tener ningún resultado. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es que el chico, cuando va a la escuela, sepa que lo que está haciendo ahí le sirve, que le es útil y que lo tiene que hacer por su propio beneficio y por el beneficio de la sociedad.
A mí me habla, ministro, gente que está en el sistema, me dice, y en el sistema de media, vemos chicos desmotivados, vemos chicos que no tienen ganas de aprender y vemos docentes que tienen falencias para enseñar.
Bueno, ahí tenemos claramente el estado de situación. Un chico desmotivado no va a aprender por más que tenga el mejor docente o por más que tenga un montón de docentes. Un chico que no confía, que está desmotivado, que no tiene la convicción de que lo que está haciendo le sirve, no va a aprender. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, y un docente que no tiene confianza en su propio conocimiento, que no es sostenido, que no es apoyado por los recursos de la escuela y del Estado, tampoco va a poder llevar adelante su tarea. Entonces tenemos que atacar todo de frente. Los docentes están, digamos, los docentes medios nuestros tienen formación. Algunos la tendrán mejor, otros la tendrán peor, pero están formados. El problema es que si no tienen, digamos, una convicción de que lo que hacen tiene sentido, y si los chicos no van motivados y convencidos que lo que están haciendo les va a servir, y si los padres no confían en la autoridad pedagógica de la escuela, va a ser muy difícil que podamos revertir esto. Por eso nosotros criticamos duramente la no repitencia, porque la no repitencia o el avance continuo de la manera que fue planteado por el gobierno saliente alentaba todo este estado de situaciones. En definitiva, lo que hacía era blanquear una situación que hay que cambiar, o consolidar una situación que tenemos que cambiar.
Ministro Goiti, ¿van a sostener en su gestión el Plan 25, esa hora extra que se había agregado en la escuela primaria en todas las escuelas estatales?
Sí, lo vamos a sostener. Una hora más de clase siempre es bueno, si bien acá en Santa Fe fue menor el impacto porque ya teníamos una jornada más extendida. En todo caso, lo que vamos a hacer, pero no para el próximo año, es estudiar a ver si esos recursos, en términos de una hora más, están correctamente utilizados o podemos buscar alguna estrategia que sea más focalizada y que apunte a los lugares con mayor nivel de vulnerabilidad. Ministro, vamos a sostener esta política. Que aclaro que es una política financiada por el gobierno nacional en su momento, que habrá que evaluar también su continuidad en función de los recursos que se destinan.
Tenemos dos preguntas más y prometemos ser breves. El decreto dice que van a revisar la resolución 1290 de este año. Cuando uno busca la resolución 1290, habla de la escuela especial.
Sí, exactamente.
Hay una, había por lo menos hasta ahora, una, a ver, yo le voy a explicar en criollo, usted seguramente lo va a explicar con palabras adecuadas, pero había chicos discapacitados, chicos que iban a la escuela especial, que comenzaron a hacer sus trayectorias educativas en la escuela obligatoria, en la escuela del resto de los chicos. Eso me dicen que no fue una buena experiencia, y ustedes van a revisar. ¿Cuál es la idea en eso?
Bien, eso nosotros también consideramos, y no por una cuestión de un prejuicio, sino porque hemos entablado contacto con muchísimos docentes a lo largo de este último año, y también con muchas familias, y la política de cerrar las escuelas especiales y trasladar los chicos y chicas que concurrían a esas escuelas directamente a las aulas, fue una política también que generó mucho perjuicio y que está generando muchos problemas en el sistema. Por lo tanto, debe ser revisada. No podemos retroceder la situación, en este caso, como si lo hacemos con la resolución de avance continuo o de no repitencia, porque, primero, porque se fueron desmantelando las escuelas especiales, y segundo, tiene un mayor nivel de complejidad. Pero, como muy bien usted lo planteó, estamos revisando esa política porque también consideramos que fue una política equivocada y que, aún teniendo buenas intenciones, está generando muchos prejuicios y no está logrando el verdadero cometido, que es que los chicos con, digamos, con capacidades especiales, que concurrían a las escuelas especiales, se integren plenamente. Uh-huh. Y están generando muchos problemas dentro de las propias instituciones. Bueno, eso también es un tema que estamos abordando y trabajando.
¿Para cuándo tienen previsto convocar a los gremios docentes para comenzar a conversar en el marco de la paritaria?
Ya lo anunciamos, eso lo vamos a realizar en la primera semana de enero. Ya estamos preparando la convocatoria formal para poder sentarnos en esa primera semana a charlar.
La última, ¿están pensando en algún presentismo o no? ¿O van a revisar la cantidad de maestros que están en condición de licencia? ¿Eso les interesa? Porque sabemos que es un problema, ¿no?
Sí, el tema del licenciamiento docente es un problema general en todo el país. Uh-huh. Es un tema de análisis y estamos evaluando todas las opciones para generar las mejores propuestas que tengan en cuenta las necesidades del cuerpo docente y de los docentes, y tengan en cuenta también las posibilidades que tiene las finanzas públicas y el Estado provincial para poder sostenerlas. Así que tenemos varias opciones y estamos evaluando, la estamos evaluando, y cuando las tengamos desarrolladas para poder ser presentadas, la vamos a hacer pública.
Ministro, muchas gracias por estos minutos, muy amable.
No, por favor, hasta luego, muchísimas gracias. Gracias.
Hasta luego. Bueno, las primeras definiciones que tiene con nosotros es el ministro de Educación, José Goiti, fuerte, ¿eh? O sea, primer decidido, día de gobierno, sí. Puyaro eliminó buena parte de un andamiaje educativo, claro, que fue discutido, lo había dicho, pero uh-huh, no le tembló el pulso para hacer esta cosa.
Sí, está bien.